Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17, nos dice el apóstol: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Como estuvimos viendo en nuestro último sermón, las persecuciones se extienden sobre los creyentes en nuestra época de una manera muy sutil, a causa de que el mundo en el que vivimos está completamente corrompido a consecuencia de la caída. El ser humano no entiende ni quiere entender la situación en la que se encuentra, y de hecho si le preguntamos a cualquier persona en este mundo, nos dirá primero que es una buena persona, porque no atraca bancos ni mata a su vecino a sangre fría. Por lo tanto, es una buena persona. Y por otra parte, tampoco quiere entender la situación en la que se encuentra su corazón, al que sigue según los deseos que van imperando por la moda de la época en la que le ha tocado vivir, dejándose guiar por cualquiera de las líneas de pensamiento perverso que nos envuelven en estos días. Pero esto tiene consecuencias inmediatas respecto a aquellos que somos cristianos y que queremos vivir de acuerdo a lo que Dios en su palabra enseña. En Juan capítulo 15, el Señor advierte a sus discípulos de un asunto bastante evidente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál puede ser la causa de esta enemistad por la que el mundo despliega todo su poder para atacar a Dios, atacar su palabra, atacar a su pueblo y barrer todo vestigio de Dios en todos los niveles de la vida humana? ¿Cuál puede ser la causa de esta enemistad? La causa es que cuando los creyentes se rigen por la palabra de Dios, el mundo los rechaza y aborrece. Tienes que tener en cuenta de que si no tienes ningún rechazo ni aborrecimiento por parte del mundo en el contexto donde te mueves, posiblemente es que seas del mundo. Por eso no vas a tener ningún problema. El problema lo tienes cuando plantees con rigor las convicciones que se esperan de aquellos que han conocido la verdad. Entonces vas a tener problemas. Los cristianos están en el mundo, pero estamos para beneficio del mundo, que nos ataca, que nos persigue, que nos margina. Estamos para el beneficio de ese mundo. Así que aparte del sufrimiento que es común a todos los seres humanos, decíamos la semana pasada, aparte del sufrimiento que es común a todos los seres humanos que pueblan este mundo, ya sean creyentes o no creyentes, los creyentes sufrirán por causa de la justicia, por el simple hecho de ser creyentes, seguidores de Cristo. Por ese simple hecho van a tener una persecución adicional. Pero aquí no termina la enseñanza que estuvimos viendo la semana pasada, y esto no implica que entonces nos deprimamos al ver el mundo como está, las consecuencias que tienen para nosotros, que tenemos que luchar con uñas y dientes en medio del mundo que nos ha tocado vivir, que nos hagamos las víctimas por la persecución a la que somos sometidos, pobreza de nosotros, qué va a ser de nosotros, sino que más bien la persecución es un medio que Dios usa para nuestro bien. De hecho, el Evangelio se pudo expandir hasta las últimas fronteras del Imperio Romano gracias a que fue perseguido. Porque huyeron los cristianos de las zonas donde estaban más concurridos, como podría ser Jerusalén, Samaria y las zonas centrales donde el Evangelio empezó a ser predicado, y se extendieron hasta lo último del Imperio Romano, gracias a las persecuciones. Así que veis que las persecuciones tienen también bendiciones. Y es esto lo que Pedro va a tratar aquí en el texto que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver que hay una bienaventuranza en medio de la persecución. Mas también, dice el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y luego el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, es decir, que hay una voluntad directa de Dios para que eso ocurra, no es pobre de mí el azar, la casualidad, qué malos gobernantes, no. Si la voluntad de Dios así lo requiere, es decir, que Dios ha preparado las circunstancias para que eso ocurra, si la voluntad de Dios así lo quiere, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está haciendo aquí eco de las palabras del Señor en Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si hablamos del Señor, fue sometido a 3 juicios y clavado en una cruz, y toda la acusación era falsa. Y el Señor dice, gozaos y alegraos. Gozaos, cuando esto ocurra, gozaos y alegraos. Fijaos que aquí sufrir por causa de la justicia y sufrir por causa de Cristo es exactamente lo mismo. Los cristianos son seguidores de Cristo y Cristo fue aborrecido. La palabra bienaventurado que se usa aquí es como una moneda de 2 caras. Por un lado enseña, o señala, mejor dicho, a una persona que ha recibido un gran privilegio. Bienaventurados, hemos recibido un gran privilegio. Y por otro lado, el regocijo que debe experimentar esa persona que es objeto de ese privilegio. Gozaos y alegraos. Os están persiguiendo por causa del Evangelio. Uno puede morir por muchas cosas. Por un accidente, por una enfermedad. Pero si muere por causa de la justicia y por defender el honor de Cristo, esto creo que es la mejor de las muertes. No es que los cristianos seamos masoquistas y disfrutemos del sufrimiento y decimos, bueno, nos vamos a enfrentar a todo para sufrir más. Esto sería bastante absurdo y no es lo que la Biblia está enseñando. Lo que tanto Pedro como el Señor están enfatizando es la implicación de este sufrimiento. Porque por un lado Dios usa este tipo de experiencias para pulir nuestro carácter. En medio del sufrimiento, nuestro carácter es corregido. Y nuestros corazones empiezan a ver lo que realmente tiene valor en este mundo. Cosa que, si no hubiera sufrimiento y persecución, seríamos niños caprichosos. ¿Conocéis algún niño caprichoso? No voy a mirar a ningún sitio. Pero los niños de hoy son muy caprichosos, pues tienen todo lo que quieren y más. Si Dios nos tratase así, seríamos los más inútiles de todos los seres humanos. Pero Dios no nos trata así. Nos mete a sufrimientos, nos somete a persecuciones. Y entonces nuestro carácter se va poniendo en su sitio. Esto es lo que dice también Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Interesante. Los cristianos piensan que como son cristianos, van a vivir en un parque de atracciones, siempre tendrán dinero, siempre tendrán salud, no se van a morir nunca y todo el mundo les hará halagos y estará muy contento con ellos. Esto en ningún sitio de la Escritura aparece, pero esto es lo que se creen los cristianos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo es que no nos falta cosa alguna? Porque hemos sido sometidos al sufrimiento. Y entonces nos equipamos. Lo que evidencia que seamos perseguidos o despreciados por causa de la fe es que no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo. No podemos pensar como este mundo. Ni mucho menos hacer lo que hace la gente de este mundo. Por supuesto que no. Si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Solo existen 2 alternativas posibles. O pertenecemos al mundo y estamos excluidos del reino de los cielos, o pertenecemos al reino de Cristo y no pertenecemos al mundo. Pero no hay, no, aquí no existe Suiza. Suiza, como sabéis, es un país neutral. Allí están los bancos más importantes del mundo. Como es un país neutral, todo el dinero es suyo. Allí están las mejores empresas del mundo. Como es un país neutral, Tiene allí las mejores cosas de todo. Pero esto no existe en el mundo espiritual, no existe el purgatorio. No, eso es de los católicos, pero la Biblia no enseña nada del purgatorio, salvo en los libros apócrifos, que como su nombre indica son apócrifos, es decir, no se pueden tener en cuenta. La Biblia enseña que está el cielo y el infierno, se acabó. Y aquí o sirves al reino de Cristo o sirves al reino de Satanás. Pero no puedes estar en medio de los dos. Si vas en contra del pensamiento y de la conducta de este mundo, entonces tendrás problemas continuos. Pero asegúrate de que estás sufriendo por causa de la justicia y no porque eres un insensato. Que eso también es un matiz al que hace mención la Escritura. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque si hacéis el mal, no podéis gozaros y alegraros, diciendo, ¡ay, el Señor me ha enviado esto! Si eres un insensato y tomas decisiones insensatas, te mereces lo que te pasa y 20 cosas más. Es lo que está diciendo Pedro. Tenemos que usar el discernimiento. Si tenemos que sufrir por causa de nuestra necedad, esto no tiene ningún mérito, no tiene ninguna bendición. Si sufrimos por nuestras malas decisiones, porque hemos tomado un camino errado, porque somos unos insensatos, entonces merecemos ese sufrimiento. Pero si la voluntad de Dios es quedar expuestos al maltrato de un mundo caído, al desprecio de un mundo caído, por el hecho de hacer el bien y aplicar la justicia, según Dios lo muestra en su palabra, y ser íntegros, entonces podemos afrontar ese sufrimiento con una limpia conciencia, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y asumimos el sufrimiento. En segundo lugar, vamos a ver la reacción que hay ante la persecución. Lo primero que Pedro dice al respecto es que no debemos tener la reacción típica de cualquier ser humano ante la presencia de la persecución. ¿Y qué es lo que uno tiene cuando le están persiguiendo? Miedo. Está aterrado. Tiene miedo. Y aquí el Señor enseña otra cosa. Para modelar nuestra conciencia, porque sabéis que una de las características que tiene el cristiano, o debe tener, esto es como los soldados que van a la mili, al servicio militar, en la cartilla siempre se pone valor, se le supone, porque claro, no hemos hecho nada para que nos diga, tiene un valor fuera de toda duda, no, aquí es todo, se le supone. Pues de lo mismo se trata con los cristianos, valor, pues se le supone, pero aquí hay una exigencia, dice Pedro, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así que hay un mandato bastante explícito para que el valor sea una evidencia constante en la vida del creyente. Literalmente el texto dice, no tengáis temor ni os agitéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El apóstol Pedro está parafraseando un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Isaías, que leíamos en la introducción, y que puede ayudarnos a entender qué es lo que Pedro está queriendo decir aquí a los creyentes que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. En aquel tiempo lo eran de una manera bastante cruel, porque los mataban, les quitaban sus bienes, los expatriaban y hacían todo tipo de maldades con ellos. Hoy, como somos tan suaves, el ataque viene de otra manera, es el ataque al pensamiento, a deshonrar a Dios, a pulverizar su nombre, a arrancarlo de cualquier situación en la que se puede encontrar dentro de la vida del ser humano y a rendir culto al mundo que nos rodea. Allí, en el capítulo 8 de Isaías, nos dice el Señor por medio del profeta, «Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos», a él santificad. Pedro está hablando del texto de Isaías. Para situarnos en el contexto histórico, en los días del rey Acaz, rey de Judá, Asiria amenazó con invadir Judá. Y los reyes de Siria, no Asiria, que es el que iba a invadir, sino de Siria y de Samaria, que era Israel, temerosos de sufrir las consecuencias de esa invasión, le propusieron al rey de Judá, Acaz, una alianza para combatir contra los sirios. Pero Acaz no quiso unirse a esta alianza y entonces tanto Asiria como Samaria, perdón, Siria como Samaria, como Israel, quisieron atacar a Judá para que no les traicionase. Esto hace que Acaz entonces procure una alianza con Asiria, que era su enemigo, atentando contra los principios que debía mantener como pueblo de Dios. Y es no unirse a tu enemigo, que es un apóstata y un idólatra en grado superlativo. Sin embargo, buscó una alianza con esta nación pagana. Y es en ese contexto que Dios le dice a los creyentes de aquellos días por medio del profeta: no tengáis temor a lo que el resto del pueblo tiene temor. Todos los judíos tenían mucho temor y entonces querían hacer una alianza con el rey de Siria para atacar a los reyes de Asiria y de Israel. Pero el Señor dice que ese no es el camino que deben tomar. No tengáis temor a lo que el resto del pueblo tiene temor. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen. No tengáis miedo a Jehová de los ejércitos. A él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Está diciendo, si a alguien tienes que temer, es a Dios a quien tienes que temer. No temas a los hombres. Es a Dios a quien tienes que temer. Así que podemos ver la relación entre lo que Isaías dice a los creyentes de Israel, mejor dicho, de Judá, y lo que Pedro dice en su carta a los cristianos. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No tengáis miedo de lo que todo el mundo tiene miedo. Que el miedo no os paralice, que sois cristianos. Nos estamos refiriendo a ese temor a los hombres que provoca que se atente contra un mandamiento, contra un principio o contra un mandato divino. Y eso se hace generalmente por el miedo que puede ocurrir, el que quedemos marginados o el que seamos atacados por el resto cuando no nos unimos con ellos a lo que ellos están haciendo. Esto ocurre cuando se cede a la presión. Si estamos firmemente convencidos de lo que Dios enseña en su palabra y lo tenemos anclado a nuestra conciencia, no debemos ceder en nada que afecte al honor de Dios, porque si no mantenemos firme nuestra posición, hay una severa advertencia y amenaza por parte de Dios. Fijaos lo que dice el texto de Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, es decir, si no tenéis temor a lo que ellos tienen temor, a los hombres, entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, a Israel y Judá, si tenéis temor, si tienen temor, él será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es decir, vais a ser exterminados. Ya que tenéis temor a los hombres, por los hombres seréis exterminados. Y es exactamente así lo que ocurrió. Pero esto lo toma el apóstol Pedro para hacer una clara advertencia. La idea de un santuario en el Antiguo Testamento es la de un lugar donde podemos sentirnos seguros y en paz. Allí no podía entrar un soldado para quitarte la vida. Estabas en el santuario. Si estamos bajo el temor de Dios y somos consecuentes con la fe, aun cuando las circunstancias nos sometan a situaciones de tensión y las decisiones que tengamos que tomar vayan en nuestra contra, porque eso es lo que realmente va a ocurrir, aun así podemos estar tranquilos porque sabemos que todo está en las manos de Dios, o no lo sabemos. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Salmo 91:9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Evidentemente esto no es literal. No te sobrevendrá mal, no quiere decir nadie te perseguirá, no. Sino que en lo que respecta a tu salvación, nadie va a poder moverte de la salvación que tienes en Cristo. Nadie podrá quitarte de las manos de Dios. Está tu esperanza segura. Dios está prometiendo a aquellos que le temen que Él será un santuario para ellos. En otras palabras, en vez de vivir atemorizados y con miedo, aquellos que temen al Señor deben descansar en Dios y en su gobierno sobre todas las cosas. Porque es Dios, realmente el Dios soberano. Lo que Isaías le dice a los creyentes es que Dios es un refugio para aquellos que tienen más temor de ofenderle a Él que de ofender a sus perseguidores. Para ellos Dios es su refugio. ¿Y qué es lo que le ofende al Señor en el contexto particular de este texto de Isaías? Que dejemos de confiar en Dios por temor a las amenazas de los impíos. Es que si no hago esto, me van a marginar. voy a quedar excluido, me van a mirar mal. Entonces, antes de temerle al hombre, sacrifico mis convicciones. ¿Qué pasa cuando un creyente deja de confiar en el Señor y se deja atrapar por el temor a los hombres? Pues que va a sacrificar sus convicciones para no tener problema. La sacrifica. Fijaos, la desconfianza en el Señor produce cobardía. Y la cobardía produce desobediencia. Bienvenidos al infierno. Es así como funciona. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones, y repetimos una vez más, que para servir a Dios hay que ser muy valiente. Muy valiente. Pero mucho. Con esto que nos ha recordado Pedro sobre Isaías, volvamos a nuestro texto. El texto dice literalmente, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones. Lo que Isaías dice de Jehová en el capítulo 8, Pedro lo aplica a Cristo. Pedro lo aplica a Cristo, dando a entender claramente que Cristo no es otro que el Dios encarnado. Porque de quien está hablando Isaías, es el mismo que está hablando Pedro. A uno se le llama Jehová y a otro el Señor Jesucristo. Por tanto, en vez de temer a los hombres y sacrificar nuestras convicciones por temor a ellos, lo que debemos hacer para honrar a Cristo, ¿qué es? Hacer su voluntad, obedecerle. Aunque eso produzca reacciones hostiles en los incrédulos contra nosotros. Eso lo tenemos asegurado, si mantenemos firme nuestra posición. Santificar al Señor no es hacerlo más santo. Santificad al Señor, no es hacerlo más santo. Es reconocer su autoridad sobre nosotros y tomar la determinación de obedecerle como nuestro único Dios soberano. Eso es santificar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Honramos a Dios y queremos someternos en obediencia a su voluntad. Así como Dios prometió a los creyentes del antiguo pacto que Él sería un refugio para ellos, así el creyente del nuevo pacto debe saber que está seguro en Cristo. Está seguro en Cristo, nuestra roca, a pesar de la hostilidad del mundo. Y es en ese contexto que Pedro sigue diciendo en el versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Después de no tener miedo al hombre, hay que argumentar. Hay que argumentar. Lo que Pedro nos dice es que si tu conducta es la que debes mantener como cristiano, los incrédulos se preguntarán, ¿por qué actúas como actúas? ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Por qué no te vienes a fumar, a beber, a emborracharte, a drogarte, a hacer el indio? ¿Por qué no te vienes a hacer todo lo que hacemos nosotros? ¿Por qué no delinques? ¿Por qué no atentas contra Hacienda? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto está bien visto. ¿Por qué no te unes al movimiento feminista? ¿Por qué no te unes a la ideología sectaria? ¿Por qué no te unes con todo lo que hacemos nosotros? Hombre, para empezar, hace 50 años hacíais lo contrario. Hoy hacéis esto y mañana podéis hacer también lo contrario a lo de hoy y a lo de anteayer. O sea que el rumbo que siguen es completamente perdido. Pero nosotros tenemos que unirnos a las corrientes de moda o tenemos una roca inamovible que nos marca el camino por el que debemos andar. ¿Por qué no te unes a nosotros? Ese es el momento de responder y actuar como luz y sal, porque es para eso para lo que estamos en el mundo, para ser luz y sal. Entonces tenemos que contrarrestar, pero no porque tenemos una fe ilógica e irracional. No. Hay que argumentar. Ellos tienen sus argumentos, bla, 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 bla. Tú tienes que argumentar con principios y con enseñanzas de las Escrituras. No le recites al Salmo 119 porque si no te va a escupir, pero utilizar argumentos lógicos para defender tu posición. Esta palabra que Reina Valera traduce como defensa es la palabra griega para apología, de donde proviene nuestra palabra en español, apologética, y se refiere a un antagonista que cuestiona frente a alguien que es cuestionado, pero defiende su posición con argumentos racionales y lógicos. No ilógicos todo junto, lo voy a decir de otra manera. Con argumentos lógicos y racionales. Esto es defender la fe. Pero lo tenemos que hacer con argumentos lógicos y racionales. Prepárate para dar una respuesta ante todo el que demande una razón de la esperanza que hay en ti. Tienes que prepararte. Si eres un evangélico y demás, o un católico más, todo se queda en el mundo por ahí arriba, y en fin, no saben ni en lo que crees. Vamos, puedes creer en los que creen en los Hare Krishna, o en los católicos en sus miles de diosecillos, o en lo que creía la antigua Roma. ¿En qué crees? Pero tú tienes que saber en qué has creído. Y tienes que demostrarlo con argumentos lógicos. Prepárate para dar una respuesta ante todo el que demande una razón de la esperanza que hay en ti. Y la palabra que se traduce aquí como razón es logon, es decir, respuesta racional. Porque la gente asume que los cristianos somos ilógicos y que la fe es irracional. Bueno, irracionales serán ellos, porque la fe es racional completamente. Así que estamos hartos ya de que se nos tilde de que tenemos una fe irracional, porque eso es falso. Nuestra fe es razonable, es lógica, es racional, pero hay que entender las escrituras para exponerla. Por eso es que aunque el mensaje del Evangelio siempre es el mismo en esencia, no siempre podremos exponerlo de la misma manera, porque las inquietudes, las preguntas y el nivel de la persona con la que estemos hablando varía. Y tenemos que adaptarnos a la persona que tenemos delante para exponerles el Evangelio. A algunos les bastará con una exposición simple y llana del Evangelio. No necesitarán mucho más. Y otros serán mucho más inquisitivos. Necesitarán más datos. Necesitarán más información. Necesitarán más argumentación. Tú tienes que estar preparado para todo esto. Tienes que dar razón lógica de la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Estad siempre preparados para presentar defensa lógica, racional, razonable. El apóstol añade, con mansedumbre. La palabra mansedumbre no significa debilidad. Yo soy un pobre cristiano, aquí vengo, pobre de mí. No, hombre, no. Tú eres un cristiano de verdad. No vayas haciendo el, no sé ni cómo etiquetarlo, que es así como muchos cristianos se presentan. La palabra mansedumbre no significa debilidad, sino más bien gentileza. Sea amable con las personas. Sea abierto con las personas. Para exponerles un mensaje, tienes que ser abierto. El argumento más poderoso a favor de nuestra fe puede sufrir considerablemente si lo presentamos de una manera agresiva o mística. Pues no vamos a ningún sitio. Porque no es lo que está enseñando la Escritura, ni el apóstol Pedro nos está exponiendo. Esa es una tentación que los creyentes debemos resistir cuando estamos testificando a un impío. Nosotros lo podemos ver tan claro que nos impacientamos cuando vemos a una persona poniendo trabas y trabas y trabas, y todas las trabas que ponen es que Dios no existe. Pero argumentalo, es que Dios no existe porque no le veo. Claro, y tu padre es que no te ve a ti de lo que te va a caer encima. Pero argumenta lógicamente, no sigas lo que todo el mundo dice, argumenta lógicamente. Así que tenemos que tener paciencia para saber cómo argumentar delante de lo que los demás nos están exponiendo. Debemos recordar también que nosotros fuimos rebeldes al Evangelio en otro tiempo y que Dios nos atrajo con cuerdas de amor. Así que tenemos que ser pacientes cuando estamos enseñando el Evangelio a principiantes o a gente que nos pregunta, ¿y tú por qué crees esto? Tenemos que argumentar. Tenemos que argumentar. Dice el apóstol Pedro también, teniendo buena conciencia. La conciencia es ese mecanismo que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre y que somete a juicio cada una de nuestras acciones. Lo tenemos que hacer teniendo buena conciencia. El creyente que tiene una buena conciencia es aquel que procura vivir a la luz de la voluntad revelada de Dios que él conoce. Y cuando es vencido por el pecado que aún mora en él, procura rápidamente arrepentirse, pedir perdón y restituir el agravio. Esto es todo el impacto que lleva la palabra de Dios en la conciencia. ¿Y cuál será el resultado de esa conducta ante los incrédulos? Que muchos serán avergonzados cuando la falsedad de sus acusaciones sea evidente. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dice Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, bueno, es que estos son cristianos y fíjate, el domingo van a la iglesia, no se vienen a comprar a Carrefour. El domingo fíjate las cosas que hacen. El domingo no ven tres películas seguidas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ojo con las buenas obras, que ya hemos dicho que no es darle un euro al mendigo. Las buenas obras es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios allí donde nos ha puesto. Esposos, hijos, padres, ciudadanos, miembros de una iglesia. Tener buenas obras es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer de una manera lícita delante de Dios, con responsabilidad en todos los ámbitos donde me ha puesto. Cuando reaccionamos como cristianos en medio de una persecución por causa de la justicia, ese es el medio que Dios usa para probar nuestra fe. Ese es el medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe, para corregir lo que hay deficiente en nuestra fe. Estamos en un mundo que perece y que ignora voluntariamente la condición en la que se encuentra. No quieren admitirlo bajo ningún concepto. Esto es cosa de niños. Niños va a ser el infierno que se van a llevar. Es por eso que nosotros tenemos una labor que hacer de repercusiones eternas, porque son millones y millones y millones los que se van a la muerte. Y nosotros estamos en medio de este mundo para ser luz. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí. El Señor fue perseguido, pero muchos de los que le perseguían fueron llamados por el Evangelio. Pablo era un perseguidor. En nuestra época sería un terrorista. Pero el Señor le llamó. Y el perseguidor se convirtió en perseguido. Una ilustración final que nos puede ayudar bastante a los jóvenes y a los mayores si lo adaptan a su posición. Una ilustración final de John Abbott, que es el autor de La madre en el hogar, que tiene otro libro que se llama El hijo en el hogar. Un frío día de invierno. Tres jóvenes pasaban al lado de una escuela. El mayor de ellos siempre andaba metido en problemas y tratando de meter a otros en dificultades. El más joven, que se llamaba Jorge, era un muchacho muy atento que deseaba hacer lo correcto, pero era muy débil en cuanto a fortaleza de carácter, en cuanto a fortaleza moral. Llamaremos a Enrique al mayor y al tercero Santiago. Entonces se produjo este diálogo entre ellos. Enrique, el mayor. Qué divertido sería lanzar una bola de nieve a la puerta de la escuela y hacer que el maestro y los alumnos se asustaran de golpe. ¡Qué maravilla! Fastidiarles a todos. Santiago. Serías tú el que te asustarías, porque si el maestro no pudiera castigarte, se lo diría a tu padre, y entonces el que recibiría una paliza serías tú. Enrique. Vamos, podríamos alejarnos antes de que el maestro saliera a la puerta y no sabría quiénes han sido. Aquí hay una bola de nieve tan dura como el hielo, y Jorge estaría más que dispuesto a lanzarla contra la puerta. Santiago le dice, entonces dásela y veámoslo. Él no se atrevería a lanzarla contra la puerta. Y Enrique le dice a Santiago y a Jorge, ¿crees que Jorge es un cobarde? Tú no lo conoces tan bien como yo. Jorge, toma esta bola de nieve, que es de hielo, y muéstrale a Santiago que tú no eres tan cobarde como él cree que eres. Jorge, no tengo miedo de lanzarla, pero no quiero hacerlo. No veo que esto vaya a causar ningún bien ni que haya nada divertido en hacerlo. Y el otro le responde, ¿ves? Ya te dije que él no se atrevería a lanzarla. Y entonces el mayor le dice, vamos, Jorge, te estás volviendo un cobarde. Yo creía que no tenías miedo a nada. Tendremos que llamarte gallina, gallina, gallina. Vamos, salva tu honor y lanza la bola de hielo. Muy bien, dame la bola de nieve. Estoy más que contento de lanzarla. La bola de nieve golpeó la puerta. Los muchachos emprendieron la huida. Enrique se reía tanto como podía al pensar en el ridículo en que había puesto a Jorge. Jorge después recibió una paliza monumental por su necedad, como se merecía. Era tan cobarde que hizo aquello porque tenía temor a que lo llamasen cobarde. No se atrevió a negarse a hacer lo que Enrique le dijo que hiciera por temor a que se rieran de él. Si hubiera sido realmente un muchacho valiente, habría dicho, Enrique, ¿crees que soy tonto? ¿Crees que voy a lanzar una bola de nieve simplemente porque tú quieras que lo haga? Enrique quizás se habría reído de él, le habría llamado cobarde, esperando de ese modo inducirlo a obedecer sus deseos, pero no habría conseguido nada más. Esto habría sido actuar con valor y sin temor al hombre. Y tú debes tener esa valentía de espíritu, porque si no es así, continuamente te meterás en problemas y merecerás y recibirás el justo castigo. Sigue diciendo, comentando esto, Abbott, en lo que implique obligación que nadie te tiente a hacer lo malo. sé lo bastante valiente para hacer lo correcto. Porque encontramos a muchos que son valientes para el mal. Luego, responsabilidades. Es que no tengo tiempo, es que... Pero para el mal tienen tiempo para todo. Qué interesante. Sé lo bastante valiente para hacer lo correcto, cualesquiera que sean las consecuencias. Si otros se ríen de tus negativas, deja que se rían tanto como quieran. Y deja que vean que sus desprecios no te intimidan. Tu valor será probado con frecuencia. Habrá ocasiones en las cuales será necesaria una severa lucha para preservar tu integridad. Pero recuerda siempre que si quieres hacer algún bien en el mundo, debes poseer esta fortaleza de carácter. Debes tener valor. Es la falta de valor lo que hace que miles de personas vivan de manera que sus conciencias les reprueban. O si logran cauterizarlas para no sentir esa carga, mueren camino al infierno. No sigas sus pasos. Debes aprender a actuar por ti mismo sin ser intimidado por la censura de otros. Debes permanecer impasible ante los posibles halagos de los demás, aunque cedas a la voluntad de ellos en contra de lo que sabes que es tu deber. No cedas a este chantaje. ¿Cómo deseo ver ese día cuando los que profesan ser cristianos ya no vivan como si no lo fuesen? El día cuando no se complazcan con tener nombre de que viven cuando están muertos. Cuando ya no sean más como muchos de ellos son ahora, un grupo de personas inconstantes, vanas e indiferentes, sino que sean rayos majestuosos de santidad que brillen por sus vidas piadosas. Estos asombrarán al mundo y se ganarán el respeto de todos los que están a su alrededor, animando los corazones de los que se les acercan de tal modo que la gente diga, verdaderamente, Dios está en ellos. Esto es lo que esperamos de los valientes. Esto es lo que esperamos de los valientes. Así que algunas preguntas para concluir. ¿Se puede decir de ti que ese es el testimonio que tú también transmites a los demás? Los demás dicen, ¿verdaderamente Dios está en ti? La segunda, ¿has observado si temes a los hombres y entonces sacrificas tus convicciones por temor a ellos? Es que si no hago esto, lo que van a pensar. Pero tú debes temer a Dios. Dice el Señor, no temáis aquel que el cuerpo puede matar. Temed más bien aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Y no es Satanás, es Dios quien envía el cuerpo y el alma al infierno. A ese hay que temer. La tercera, ¿estás descansando en Dios sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza y que las pruebas en las que estás sometido o los rechazos del mundo a tu alrededor los usa Dios para curtir tu fe y prepararte para más batallas? La cuarta, ¿puedes exponer argumentos sólidos y lógicos de la fe ante cualquiera que demande esto de ti? Aparte de decir, soy cristiano, pero ¿tienes argumentos lógicos? Y la última, ¿estás dispuesto a recibir calumnias por el nombre de Cristo? Tienes grandes recursos a tu disposición, pero esto requiere disciplina para formar tu carácter. Disciplina. Ya que servir a Dios incluye soportar el desprecio del mundo, el que te hagan el vacío, el que te marginen, el que te dejen de lado, el que no cuente contigo. Pero si actúas en obediencia a Dios y eres coherente con la fe, serás uno de aquellos que con valor, esfuerzo y sacrificio honran el reino de Cristo en este mundo. Yo quiero estar entre ellos. ¿Y tú? Vamos a terminar en oración.